fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Hoy lunes 28 de junio te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud. Soy Giuseppe Cerniquiaro, psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. En este equipo me rodeo de los grandes expertos en el área de la salud, mis compañeros y amigos a los que quiero presentarte y darles la bienvenida, el médico Salvador López y la psicóloga Paola Cebes. ¿Qué tal su semana? ¿Cómo están?
Pues yo estoy muy bien, disfrutando de la lluvia, de este clima que nos invita a tomarnos un cafecito, a estar viendo una película, a estar acostaditos. Entonces, disfrutando de la semana y a darle.
¿Qué tal, Giuseppe? De mi parte, feliz de verlos nuevamente, feliz de estar aquí. Sí, el día de hoy que estamos grabando está lloviendo y la verdad sí se antoja, como bien dice Paola, estar acostaditos tomándonos un café. Y pues bueno, a darle, Giuseppe.
Por supuesto. A nombre de todo el equipo, también te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de Fomento a la Salud, que se está transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco. Este proyecto no sería posible sin el gran trabajo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, quien está en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es la productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde nos puedas encontrar como A Tu Salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, así que suscríbete y nos dejas un like, ya que estás en eso, en nuestras cuentas de Facebook y Spotify. Estamos como A Tu Salud para que no te pierdas ningún episodio.
Recuerda que puedes contactarte con nosotros marcando al 392-92-560-19, 392-92-560-19 para la región de la Ciénega, y el resto del país lo puede hacer marcando al 800-633-8100. 800-633-8100. También te invito a que interactúes en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Radio UDG Ocotlán, o de manera personalizada en nuestro Facebook, A Tu Salud 107.9 FM. Esto es A Tu Salud y el tema del día es salud mental en la comunidad LGBTTIAQ+. O plus, como lo queramos decir. Y para ello está con nosotros Fabiola Morales Salazar, quien es licenciada en psicología con 20 años de experiencia profesional y docente con 12 años de ejercicio interrumpido en la licenciatura de psicología en el Centro Universitario de la Ciénega, diplomada en prevención y atención de la violencia familiar, en orientación familiar, en psicología y procuración de justicia con perspectiva de género en tanatología y especialista acreditada en el programa de derechos humanos, igualdad de género y masculinidad, además de formar parte de la capacitación para profesores de educación superior en herramientas de Google para la educación, colaboradora de programas de radio en UDG Radio, Sórico, Sin Género de Dudas y La Entrepierna, tallerista, conferencista, asesora, orientadora y acompañante en procesos humanos en la práctica privada. ¿Qué tal con esa presentación, maestra Fabi? Bienvenida a este programa.
Ah, qué lindas. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación. Tenía muchas ganas de acompañarles. Hicimos algunos intentos previos, pero hasta ahora se pudo. Le doy la bienvenida también a todas las personas que nos escuchan. Espero que sea de su interés este programa y que logremos sentar las bases en esta conversación de lo que implica ser como realmente somos, ¿no? Tener salud mental es de suma importancia para nuestra vida. Entonces es algo que dejamos de lado, pero que hoy le vamos a dedicar este programa con especial atención. Muchísimas gracias por invitarme.
Por supuesto, profe. Y me gustaría empezar hablando sobre la importancia de la importancia de la salud mental en la comunidad LGBTTIAQ+, o más, ¿no? Porque la verdad es que es un grupo vulnerable, ¿no? Es un grupo que desgraciadamente se encuentra susceptible a muchas de las situaciones sociales que tenemos en nuestro entorno y que se ve reflejado en la salud mental de estos individuos. Entonces, mi pregunta, ya dirigida primero a Salvador, después a Paola y por último a usted, es ¿por qué es importante que hablemos de la salud mental en este grupo en particular?
Fíjate, Giuseppe, que como bien lo dices, ¿no? Este es un problema de connotación social, pero que no nos libra, a fin de cuentas, de que repercuta en la salud y directamente sobre la salud mental. Lo hemos platicado en múltiples programas. A fin de cuentas, la salud es ese equilibrio biológico, psicológico y social. Son tres círculos que van agarrados de la mano y que, bueno, en esta situación de, pues bueno, lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero las situaciones que vive la población de la comunidad LGBT plus, lo voy a decir así, LGBT más, para no decir todas las letras, pero vamos a englobar a este colectivo. Y bueno, todas estas acciones que socialmente se han venido practicando y que son aterradoras y que van obviamente a afectar directamente sobre la salud mental. Creo que también aprovechando que estamos en este mes del orgullo, de la civilización de este colectivo, creo que es muy importante que lo estemos hablando el día de hoy.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comparten ustedes. Creo que estamos tocando una situación de vulnerabilidad, de discriminación. Inclusive me atrevo a decir que también parte de esto influye en trastornos depresivos, trastornos de alimentación, de ansiedad y demás. Entonces, creo que la importancia de tocar este tema radica en eso.
Bueno, yo partiré de entender lo que, o de definir de alguna manera lo que entendemos por salud mental. En este rango que decía el doctor de contemplar las tres esferas de la salud, además entender que no es solo la ausencia de enfermedad, sino todos los condicionantes o todas las características que debe de haber para que tengamos una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, pensando en que vamos a hablar de un grupo que sistemáticamente, históricamente ha vivido discriminación, violencia, invisibilización, dije cualquier tipo de violencia porque son violencias sistemáticas, institucionales, físicas, de todos los tipos de violencia que podamos imaginar, pues definitivamente no podríamos pensar que una persona que vive bajo estas características o estas condiciones pueda tener salud mental, ¿no? Y ya lo decía también Aceves en este sentido de que podemos pensar en trastornos y en situaciones de vida que trastocan su día a día, ¿no? A veces pensamos que la salud mental es solo estar en un hospital y necesitar ayuda médica, pero en este caso la salud mental pues va más allá, ¿no? Es desde que podamos dormir bien, que podamos tener podamos ejercer de manera plena también todos nuestros derechos, también eso nos lleva a la salud mental. Entonces, sí, hablar de salud mental es importante por esta razón y porque tenemos una historia con las personas que tienen una condición de vida distinta a la heteronormada, ¿no? A la heterosexual. Y en ese sentido, pues tenemos toda una historia y una gran cantidad de datos que nos llevarían a reflexionar sobre cómo puede una persona que tiene estas situaciones de vida cotidianas, acoso, rechazo familiar, miedo, que vive bajo una constante amenaza de que si no eres normal, de que si no eres, que si no cumples con las reglas, que si no terminas de cubrir con los estereotipos que te manda la sociedad entera, independientemente de los grupos sociales que podamos mencionar, pues en realidad es, si lo pensamos un poco, yo les invito a quien nos escucha a reflexionar en este sentido, ¿no? A veces no nos detenemos a pensar lo que implica para las otras personas su día a día, porque partimos de nuestros privilegios, y nuestros privilegios pueden ser estos de ser heteronormados de alguna manera, ¿no?
Por supuesto. Aclarando nada más que el ser heteronormado tiene que ver con esta persona que se va a identificar o que se va a sentir atraída por la persona del sexo o del género contrario al que se le asignó al nacer, ¿no?
Y cumpliendo también ese patrón de la identidad de género, ¿no? De que sí. Seas hombre, el comportamiento masculino.
Actúas, naciste con pene, entonces eres hombre, por lo tanto tienes todas las conductas masculinas. Si naciste con vulva, eres mujer y vas a cumplir todas las expectativas del género asignado. Pero bueno, nos tenemos que ir un corte, así que quédate con nosotros. Hoy nos acompaña la psicóloga Fabiola Morales para platicarnos sobre la salud mental de la comunidad LGBT+. En un momento volvemos, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y el tema del día de hoy es salud mental en las personas de la comunidad LGBT+ o plus, y para ello está con nosotros la maestra y psicóloga Fabiola Morales. Maestra, bienvenida nuevamente.
Bueno, ustedes no estaban escuchando lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire, pero la verdad es que creo que es importante que lo repitamos ahorita aquí al aire para que queden como más, un poquito más claro de todo lo que se ha venido reformando, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando ahorita acerca de cuando la homosexualidad era considerada como una enfermedad. Y esto es relativamente contemporáneo. Estamos hablando de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que a fin de cuentas es este organismo de autoridad máxima a nivel internacional que nos va a regir acerca de todos los protocolos sanitarios, de todas las medidas de salud pública, y que a fin de cuentas es la que se encarga de la vigilancia epidemiológica internacional, apenas en el año de 1990, estamos hablando que fue hace 31 años, apenas hace 31 años sacó de su catálogo de enfermedades a la homosexualidad, siendo el antecedente que desde 1973 la Asociación Americana de Psiquiatría, en su consejo, ellos decidieron eliminarlo como un trastorno mental. ¿Por qué? Porque se vio que no cumple con todos los criterios como para que se considere como un trastorno o como una enfermedad mental. Obviamente fue una revuelta, había personas que estaban a favor de que se eliminara, otras de que no, pero bueno, a fin de cuentas hay que reformar esto, ¿no? A fin de cuentas, la homosexualidad no es una condición que le va a afectar a la persona, probablemente, y como lo estábamos platicando en la cuestión de connotación social, a los que les termina afectando, y le estoy diciendo entrecomillado, es a la persona que no tolera estas diferencias, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que debería ser? Es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Qué debería ser considerado como una enfermedad? ¿La homosexualidad o la intolerancia o la falta de respeto a la libertad de otro individuo?
Que ahorita en particular ya la tienen como homofobia, ¿no? Hablando de ese tema.
Hablando de este tema, pues sería la homofobia.
Y bueno, al principio les había comentado que la comunidad se le llama LGBTTIAQ+, ¿no? Entonces, de manera como muy rápida, les voy a dar como qué es cada letra, porque entiendo que es difícil entenderlo, porque al principio, o más comúnmente, simplemente lo conoces como LGBT, o simplemente como la comunidad gay, y bajo ese estándar se quiere acoplar a toda la diversidad sexual. Pero la realidad es que, por ejemplo, si nos vamos en el orden, la L es por las mujeres lesbianas, la G es por los hombres homosexuales, la B es por los bisexuales, las T, que son tres, es para los transgénero, para los transvesti y para los transexuales, la I es para los intersexuales, la A es para los asexuales, y luego está la Q, que es un término en inglés que es queer. El queer es un término paraguas donde vamos a poder como meter a todas las personas que no quieren identificarse de manera literal con una letra en particular, ¿no? O con una etiqueta en particular. Entonces toman queer para hacerlo como más libre. y ya el más es para todas las demás para toda la demás diversidad que todavía no es tan conocida o que apenas se van desarrollando, porque hay que recordar que la sexualidad como tal, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones con la maestra Lupita, es todo un espectro y es muy diversa. Entonces, por eso se van agregando letras, no es porque se los estén inventando, porque de repente ya esto ya cambió o tal, simplemente se va redescubriendo la sexualidad humana y se van agregando más formas de amar. Aquí hago hincapié que la pedofilia no es una orientación sexual, por si las dudas, porque todavía me he topado con ese movimiento y entonces ahí no entra.
Nada más esta duda, Giuseppe, antes de que nos brinquemos a otro tema, entonces el término queer, es lo que se podría, que últimamente se ha escuchado mucho, este género fluido o fluid gender, ¿o es algo distinto?
Entra dentro del queer.
Okay.
Entra dentro del queer, porque el queer va a abrazar a todas esas personas que no están como de manera general o específica. Entonces, una persona no binaria se puede identificar, si no quiere decir, soy no binario, es I'm a queer people, o soy queer, ¿no? Porque no lo hemos traducido. Si lo traducimos al español, sería como raro, como extraño. Entonces, en inglés era un término ofensivo que se reapropia la comunidad para volverlo propio y entonces crear una identidad. Y la identidad es súper importante para el bienestar y para la salud mental.
Fíjense, chicos, yo aquí agregaría, además de todo lo que ustedes han dicho, la importancia de reconocer que una conducta no puede ser considerada anormal a menos que cubra criterios, criterios que están marcados por los comités, ¿no? Dentro de estos criterios, pues es que a la persona le genere angustia, que le haga disfunción, que le haga desadaptación y que le ponga en peligro. Entonces, cuando revisamos, no hay ningún caso que por el hecho de ser considerado homosexual, independientemente de la letra con la que nos identifiquemos en este caso, en ese sentido, la homosexualidad por sí misma haga un trastorno, una enfermedad. Esa es como la parte neural de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que causa, lo que en determinado momento causa angustia, causa ansiedad, nos disfunciona, nos desadapta y nos pone en peligro? La homofobia de la que ustedes hablaban, ¿no? La incomodidad que le genera a las otras y a los otros, y que tiene también un fundamento religioso, social, político, económico. Precisamente por esa razón es que se ha hecho todo este movimiento y se ha tenido que buscar maneras de identitarias. Estas letras que ustedes acaban de definir ahorita, de alguna manera es la búsqueda de esos espacios, de ese reconocimiento social, político, público, que les genera identidad a las personas que en un momento determinado son cuestionadas, nada más porque rompen con lo que está normado, ¿no? Con lo que se ha venido durante mucho tiempo viviendo, que no ha sido siempre así, ¿eh? También es algo que tenemos que en algún momento hablar, ustedes tendrán en un momento que abrir otro espacio para hablar de que históricamente hemos tenido periodos históricos y lugares en donde la homosexualidad era considerada una práctica normal, de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, a lo mejor no normal en el sentido donde se podía hacer vida, por lo menos sí era una práctica esperada, ¿no? Estoy pensando en los griegos, por ejemplo.
Sí, claro.
No era mal visto, a fin de cuentas, ¿no? Digo, para no etiquetar en algo normal o anormal.
O anormal, sí.
Era algo que se daba, sin ser mal visto.
Que no era bueno, ¿no? De alguna manera.
Claro, y bueno, tocando ya esta parte o este sentido de los problemas psicológicos que se llegan a generar debido al rechazo o la discriminación, Fabi, me gustaría que tocáramos un poquito más qué trastornos pueden aparecer habitualmente en los miembros de la comunidad. Ya lo hablábamos al principio, ¿no? Pudiera ser depresión, trastornos alimenticios, pero me gustaría que desarrolláramos un poco más esta parte.
Sí, por supuesto. Yo voy a tomar en cuenta, muchachos y muchachas, para hablar de este tema como la psicología del desarrollo. Nada más por desarrollo, desde el momento en el que nacemos, quien nos cuida, nuestros principales cuidadores, puede ser nuestro papá, nuestra mamá o cualquier persona encargada de nuestro cuidado. Lo que esperamos de ellos es que nos den una crianza que nos permita confiar. Y en el momento de no hacerlo, cuando un papá o una mamá rechaza a un niño o a una niña, a una persona, porque no cumplió el estándar, esto que mencionaba Josep al principio de eres, tienes un pene, eres un niño, tienes una vulva, eres una niña, y además en ese momento se nos asigna toda una carga de roles asociados al sexo que nos determinan. Y en ese sentido, por ejemplo, si piensan en las personas intersexuales, desde ahí y en las personas que se espera que seas un niño y resulta de que eres una niña, o que eres, se espera que seas una niña y resulta de que eres un niño, en toda esta expectativa que se genera desde el momento en el que nacemos, en ese momento empieza a haber un primer problema, que es la desconfianza básica en esa persona en desarrollo. Conforme va pasando el tiempo de nuestro desarrollo, esperamos que nos permitan la autonomía, la decisión de nuestros movimientos, de nuestros cuerpos, de nuestra voz. Los niñitos en esa edad del desarrollo donde esperamos la autonomía, las niñitas en esa edad, pues empiezan a caminar solos, a comer solos, a pedir sus juguetes, hablan, controlan sus esfínteres, y en ese momento, si nuestro papá, nuestra mamá o nuestros principales cuidadores no nos proporcionan los elementos, no nos permiten la autonomía, pues desde ahí empezamos como a cuestionarnos qué pasa, ¿no? Si al niño quiere jugar con las muñecas y no se le permite, y la niña quiere jugar con carritos y no se le permite, o vestirse y vais a poner los zapatos de la hermanita y no se le permite, desde ahí este cuestionamiento empieza a generar una situación donde la autonomía, la iniciativa, genera, en lugar de generar autonomía y voluntad, pues genera culpa, genera vergüenza, genera dudas, y desde ahí se van construyendo estos elementos, estas habilidades que nos limitan en el desarrollo, ¿no? Si conforme vamos creciendo, hay chicos y chicas que determinados como homosexuales, lesbianas, gays, transexuales, transvestis, transgéneros, cualquiera de la denominación que ya de grandes se den, desde que son chiquitos empiezan a tener preferencias o gustos por cosas que rompen parte de los esquemas que nos marcan, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un crecimiento, hay un desarrollo que va gestando lo que después vamos a, o lo que después desemboca en trastornos no necesariamente mentales. Algunos sí, pero otros no, ¿no? Y en ese sentido, pues va generándose, insisto, miedo, desconfianza, se tiene una especie de temor a ser el que es, hablar como se habla, moverse como se mueve, a querer vestirse como se quiere vestir, a juntarse con los niños o las niñas con las que se quiere juntar. Todo eso está cuestionado dentro de este marco de concepción que rompe con el esquema hetero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues vamos creciendo y vamos teniendo dificultades hasta para nuestra propia identidad cuando somos adolescentes, que llegamos a esta búsqueda de identidad, pues también se ve trastocada por el acompañamiento que tenemos, el acompañamiento social y familiar que tenemos. Entonces, pues ya cuando tenemos violencia más explícita, discriminación más explícita, acoso escolar cotidiano o frecuente, pues qué esperamos, que los chicos y las chicas que pasan por esta situación tengan pensamientos suicidas, trastornos o periodos depresivos, vivan con una impotencia tremenda ante ser la persona que ellos quieren ser, sus relaciones con mu- muchas personas terminan siendo disfuncionales. Fíjense cómo en estos casos estoy hablando de situaciones por las que pasan sin ser consideradas tal vez un trastorno, ¿no? Pero sí una dificultad en el desarrollo. Sus relaciones disfuncionales, estrés, ansiedad, trastornos de ansiedad, el que quieran. Y por supuesto, cuando ya viven una persecución y que viven en una o situaciones de homofobia, lo que se ha documentado es que se viven muchos estrés postraumático.
Me parece interesante todo esto que estás compartiendo, que esta información que nos brindas, inclusive creo que esto último que acabas de decir da un plus al por qué estamos tocando este tema el día de hoy. Tenemos que irnos a un corte de estación. Recuerden, está con nosotros la psicóloga Fabiola Morales y estamos hablando sobre la salud mental de las personas LGBTQA+.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso. Esto es A tu salud y te recuerdo que debido a la situación de contingencia por COVID-19, este programa lo estamos grabando con días de anticipación. Mi nombre es Salvador López y les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la salud mental en la comunidad LGBT+. Y para eso nos está acompañando la psicóloga Fabiola Morales. Y Fabi, perdón, te interrumpimos en el bloque anterior porque nos teníamos que ir a corte, pero estábamos hablando referente a estas, a las enfermedades o trastornos que pues se pueden presentar dentro de la comunidad LGBT debido a toda esta connotación social, ¿no? A la discriminación, a la imposición prácticamente de la idea de género, a toda esta cuestión social. Y nos estabas comentando de la ideación suicida o algunos otros trastornos. No sé si gustas completar lo que estábamos platicando ahorita fuera del aire.
Sí, por supuesto. Digo, yo nada más concluiría a lo mejor como en un afán de concluir la afectación o las principales demandas que tiene la comunidad cuando solicita una atención, pues tiene que ver generalmente con todas las etapas de su desarrollo que se han visto bloqueadas o que se han visto detenidas o que se han visto permeadas por esta discriminación o este acoso, ¿no? Y en el caso ya de trastornos, pues pensarían que la mayoría de los que solicitan, pues tienen que ver con los trastornos de ansiedad, los niveles de estrés altos. Aquí acuérdense que cuando tenemos niveles de estrés muy altos y que obviamente después de un sistemático rechazo y de un acoso generalizado, pues todo el mundo es como normal pensar en que vivan situaciones de estrés bastante altos y eso hace que biológicamente se segregue cortisol y el cortisol es como un veneno para el cuerpo y entonces hay un montón de enfermedades asociadas, dolores físicos de cabeza, de estómago, vómitos, dolor muscular por la tensión que viven y que es resultado de esta constante acoso que viven las personas de la comunidad, ¿no? Y bueno, depresión, muchos viven, imagínense muchachos cuando todo el mundo te dice que hacer una felación, por ejemplo, es malo o es pecado. Cuando llegas a tener una práctica sexual activa, también hay disfunción sexual porque pues tienes miedo, tienes vergüenza, tienes culpa. No es como fácil tener una relación abierta y estar disfrutando. Tienen muchos problemas para, no todos, no todas, pero hay problemas para el disfrute y en ese sentido, pues yo enfocaría o haría como este énfasis en que esta homofobia y este rechazo social y este no entender que todas las personas tenemos derecho a la expresión de nuestra sexualidad como cada quien querramos tenerla, pues nos lleva a todas estas situaciones de problemas de salud mental, ¿no? Entendidas desde que no podemos tener una buena calidad de vida, no tenemos un buen nivel de desarrollo.
Es que, fíjate, me pongo a pensar, Fabi, Giuseppe, Paola, y a ti que nos estás escuchando, quiero que hagamos este ejercicio. Imagínate que tenemos a una niña o a un niño que, como nos dijo la maestra Fabi, ¿no?, se le prohíbe el que esté jugando con que tenga actividad lúdica o que esté jugando con juguetes que no corresponden, y lo estoy entrecomillando, con lo que asigna su género. Entonces, desde esto, ya se le está diciendo al niño que está mal. Ya se le está hostigando desde que es un infante, desde que es un niño. Ahora, si este individuo más adelante empieza a descubrir y a explorar su sexualidad y es homosexual, obviamente para el cumplir con la expectativa de los padres, de la sociedad, de sus compañeros, tal vez no va a encajar, y el estar pensando todo el tiempo en el querer encajar, en el querer pertenecer, en el querer cumplir las expectativas de su familia, de los amigos, de lo que le impone la sociedad, debe estar generando un estrés constante en este niño. Y como bien no lo decías, Fabio, o sea, el cortisol, que es una hormona que se secreta en cantidades industriales cuando una persona está estresada, va a generar un daño a largo plazo. Entonces, como bien lo dice la maestra Fabi, no es nada más algo psicológico, sino que también puede tener a esas repercusiones directamente en el organismo. Entonces, lo hablábamos, Giuseppe, tú y yo fuera del aire, cómo es importante que se hablen estos temas, porque entonces el problema de la salud mental no radica en que la persona sea homosexual o no, sino en cómo se le ha estado hostigando. Entonces, ¿cuál es el problema de salud pública? Y lo vuelvo a preguntar, ¿la homosexualidad o la forma en la que la sociedad está discriminando, hostigando, agrediendo verbalmente, físicamente, incluso económicamente? Porque se ha comprobado bajo estudios que una persona que probablemente en su expresión de género, en su expresión de su identidad de género, por ejemplo, una persona travesti, no va a tener la misma remuneración que lo que tendría una persona que sí cumple con esta identidad de género impuesta socialmente, ¿no? Entonces, desde ahí ya está un tipo de agresión, y entonces es bien, bien importante que ahorita estemos hablando de esto.
De hecho, antes de continuar, quiero hacer como hincapié, porque en particular el grupo de las personas transexuales, de las mujeres transexuales, haciendo más énfasis, sufre mucho de esta situación económica, porque así no es. Pueden conseguir trabajo, porque desgraciadamente el machismo está muy intervenido en lo que es todo lo que es la comunidad. De hecho, en un principio el feminismo y el movimiento gay ha ido de la mano, son movimientos prácticamente hermanos en muchos sentidos. Y la mujer transexual ha sufrido mucho y se ven orilladas, a pesar de que tengan carreras y a pesar de que sean brillantes y súper exitosas, dedicarse a la prostitución porque es en lo único que pueden conseguir empleo. Entonces es algo muy difícil.
Totalmente. Ahora, para pasar a otra pregunta, ya lo hemos hablado también en otros programas. ¿Qué onda con la terapia de conversión, Fabi? Esto, de verdad, yo he leído casos que son escalofriantes los testimonios, y que leer las prácticas que se hacen en este tipo de terapias son unos cuentos de terror. No lo voy a expresar aquí porque no tiene caso el estar
fomentando. Y no nos alcanza la vida.
Pero, Fabi, entonces, ¿qué onda con esta terapia? ¿Por qué existen? ¿Por qué no deberían existir? ¿O cuál es tu opinión respecto a esto?
Mira, para empezar, obviamente todas las terapias que se llaman de conversión, de reconversión, de reorientación o de conversión, éticamente no deberían existir. Y legalmente están violentando sistemáticamente los derechos de las personas que son sometidas a estas terapias. ¿Por qué existen? Porque hay personas que no tienen una ética profesional, porque hay gente que cree que tiene, que parte desde la idea de que pueden y que son más, y están cobijadas por instituciones religiosas, por instituciones gubernamentales, por instituciones educativas, que tienen la idea errónea, la creencia errónea, el prejuicio y además la acción violenta de querer dominar, controlar y someter al otro. Cualquier terapia de conversión que tenga que ver con la identidad, la orientación, la expresión de la sexualidad de las personas, que no sea la heteronormada, están violando los derechos de esas personas, la libertad, la expresión, la educación, la autonomía, todos los derechos. Entonces, ¿qué opino yo? Que no deberían de existir. Hay lugares donde ya están regulados, donde se puede denunciar las prácticas de estas terapias, mal llamadas terapias, muchachos y muchachas. En realidad no, para lo que deberíamos de hacer terapia, para lo que debería de haber centros, para lo que deberían de soltarse recursos, para lo que debería de haber presupuesto, es para aprender a vivir con las diferencias, para aprender a respetar a los otros y a las otras. Esta idea de cambiar al otro es un absurdo desde donde lo vean y por supuesto que genera un daño. El principal problema de estas terapias es que le genera un daño profundo, intenso, un daño psicológico, un daño emocional, puede disparar trastornos psiquiátricos, altera la personalidad de los sujetos que han sido sometidos a estas terapias. Por lo general, las estadísticas dicen que la mayoría de estas terapias operan sin el consentimiento de las personas, pero hay otros casos donde ha habido personas que en su afán de condescender y de cubrir los estándares y de darle de cubrir con esto de ser, no lo digo yo, muchachos, la palabra normal la han utilizado históricamente, o sea, de ser considerados normales, no porque yo lo diga. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con ustedes que no deberíamos de caer como en esta dicotomía de normal y anormal, pero por desgracia, estas terapias de conversión piensan que la gente que tiene una orientación, una identidad, una preferencia, una expresión distinta a la heterosexual, está enferma y es anormal, ¿no? Y entonces desde ahí están haciendo un daño terrible a las personas. En los casos muy peores han causado daños cerebrales porque han utilizado electroshocks. Los medicamentos causan una alteración bioquímica en los cuerpos de las personas y por supuesto todas las terapias de exposición, estas terapias de aversión que utilizan, pues son, el resultado lo pueden imaginar ustedes, ¿no? Un daño y un dolor profundo en las personas que son sometidas a estas terapias.
Y ahí es como bien importante, es bien curioso porque esos daños pueden llegar para toda la vida. Me tocó leer un caso de un editor londinense de 76 años que había sufrido o había pasado por esto a los 20, y a partir de ahí él seguía con episodios recesivos, ¿no? Empezaba a recordar estrés postraumático totalmente, claro. Y de repente le daban los flashbacks y empezaba a llorar de algo que pasó 50 años atrás y donde él no lo podía sacar porque lo había hecho para complacer a la madre y lo iba cargando toda la vida.
Porque además, fíjense, no es solo lidiar, muchachos, con lo que está recluido en esa, en ese tipo de terapia, no es solo esa parte del daño que te hace que no te den de comer, del daño que te hace que te golpeen y que todo el tiempo te estén diciendo que eres malo y que no debes de pensar en la persona del otro sexo y que debes de ser normal y que te pongan imágenes homosexuales, por ejemplo, después de haberte aplicado altas dosis de adrenalina para que te genere un miedo profundo y tengas un rechazo aversivo. O sea, les estoy dando como algunos ejemplos de lo que se hace en este tipo de terapias, pero ni siquiera es solo eso. Es además el salir de esos lugares sabiendo que no ha cambiado nada en ti. Que claro. Tienes un miedo terrible, que tienes un dolor intenso, pero que te siguen gustando los hombres o que te siguen gustando las mujeres y que tienes un deseo intenso de terminar con tu vida porque ves que no hay manera de que te acepten como eres. Imaginen vivir esa situación, muchachos y muchachas.
Disculpa que te interrumpa, pero nos tenemos que ir a nuestro corte de estación, se nos está acabando el tiempo. No se vaya usted que nos está escuchando, regresamos con más. El día de hoy estamos hablando de salud mental en la comunidad LGBT+. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso en A Tu Salud. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Fabiola Morales y nos está platicando sobre la salud mental en las personas de la comunidad LGBT+.
Y bueno, hemos tocado información de suma importancia y en este bloque me gustaría que iniciáramos hablando que de manera particular creo yo, bueno, como persona y como psicóloga, no debería de utilizarse este modismo que es salir del closet o salir del armario o salir del placar, ¿no? Creo que estos son modismos que al final no deberíamos de ser, no los deberíamos tener o normalizar, porque el hecho de que una persona se declare públicamente o no se declare no nos debería de importar. No sé si me explico o me doy a entender ante esta situación. Creo yo que la frase salir del closet no debería de estar, porque simplemente deberíamos de respetar los derechos de las personas, ¿no, Fabi? Y bueno, lo que sí quiero que toquemos en esta parte es qué beneficios trae a la salud mental a las personas de la comunidad que pasan por este proceso, ¿no? Que se declaran de manera abierta, que tienen como este proceso ya de liberación.
Pues nada más hay que imaginar la maravillosa fortuna de poder ser como eres, la maravillosa fortuna de poder expresarte, de poder vestirte, de poder hablar, de poder relacionarte con quien tú quieras y sentirte maravillosamente feliz. Las personas que hablan, que asumen su sexualidad, la que sea, desde ese momento, pues viven grandes beneficios, como un gran desahogo. Las personas lo expresan como se les quitó un peso de encima, ¿no? Es como, ya no tengo que fingir, ya no tengo que tener una doble cara, ya no tengo esta cantidad de estrés que tenía, me siento amado, aceptado, protegido, protegida, me siento libre, siento que puedo ser capaz de desarrollarme como yo quiera, siento que pertenezco, se cubren como todas, si hablamos de teóricos, se cubren como todas las partes esenciales de la pirámide de Maslow, y entonces terminamos siendo completamente autorrealizados y realizadas, bueno, igual que cualquier otro ser humano, ¿no? En este sentido de lograr la autorrealización, tenemos como esta parte de podemos desarrollar nuestra personalidad tal cual es, tal cual nosotros somos. Entonces los beneficios pues son, no sé, innombrables, ¿no? Desde puedo comer bien, puedo dormir en paz, puedo relacionarme de manera saludable o buscar maneras saludables de relacionarme, puedo tener la seguridad de que esta que soy, puede ir a donde quiera y puede relacionarse con quien quiera. Y entonces, en pocas palabras, es ¿cuál es el beneficio que tenemos la posibilidad, una vez que nos asumimos tal cual somos y que podemos compartirlo y que podemos decirlo y que podemos y que sentimos además que decirlo no nos pone en peligro y que ser el que somos o la que somos no nos pone en peligro, pues termina dándonos posibilidades de optimizar nuestro desarrollo físico, nuestro desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo psicosocial.
Es increíble, ¿no? Es increíble cuando hablamos de los beneficios de salir del closet, porque al principio uno creería que es contraproducente. Porque entonces nos estamos poniendo ahí, nos estamos poniendo a que el mundo nos señale, a que el mundo nos destruya literalmente, porque en muchos países todavía se está asesinando a la gente de manera indiscriminada. Ahí, por ejemplo, hubo un caso horrible en Irán, donde un chavo fue asesinado por su hermano, por su medio hermano y sus dos primos, y le decapitaron. Y después fueron y le dijeron a la mamá, lo matamos.
Por la condición de que era homosexual.
Él tuvo que pedir una excepción para el servicio militar para poder huir del país, para ir a Turquía. Y llegó la carta, él no estaba, la vio el hermano. Se le dijo, mi papá quiere hablar con nosotros, tal, tal. Se lo llevó en el carro, llegó a otro pueblo, en el otro pueblo lo mataron.
Híjole. Y como esta historia, ¿cuántas no hay? ¿Cuántas no hay que no se informe, que no se hace la divulgación? Es de verdad una tragedia que esto suceda independientemente del año en el que sucedió, y ahorita me parece algo imperdonable que siga existiendo este tipo
de situaciones de discriminación, de odio hacia otro individuo simplemente por el hecho de existir. Y hablamos ahorita de la condición de la comunidad LGBT, pero eso también pasa en cuestiones raciales, en cuestiones de estatus socioeconómico, en cuestiones de nivel académico, en el que se hace toda esta discriminación. Pero lo grave aquí, sobre todo en lo racial y en la condición de la orientación sexual, es que por ese simple hecho puede cometerse un crimen de homicidio. Igual que por ejemplo con las mujeres, ¿no? En el feminicidio, perdón.
Exactamente. Si lo equiparamos ahí, doctor, en el mismo nivel, el hecho de que te maten por el simple hecho de ser quien eres.
Exacto.
Que es lo que pasa con los feminicidios, ¿no? En este caso, las muertes por odio y que tienen que ver, como usted bien lo comentaba, en el sentido de no nada más te odio por ser mujer, además te odio por ser lesbiana, además te odio por ser indígena, además te odio por ser pobre, además te odio por ser negra, además te odio por... ¿De veras? O sea, ¿de verdad la sociedad en la que vivimos vamos a seguir con este parámetro de querer cubrir estas expectativas tan absurdas de querer cubrir estereotipos y roles que son de por demás absurdos y que dañan sistemáticamente la vida de otras personas? O sea, ¿es en serio?
Y además por cumplir la expectativa de alguien más, ¿no? O sea, ¿por qué mi felicidad debería depender de la aceptación de los demás? Entiendo, y esto es una necesidad que como individuos, como seres humanos, necesitamos sentirnos pertenecientes, o bueno, mejor dicho, parte de un grupo. Sí, entonces la aceptación social, pues a fin de cuentas somos entes sociales, creo que es importante, pero no hay nada como la autoaceptación, que si soy moreno, que si soy blanco, que si soy gordito, que si me gustan los hombres, que si me gustan las mujeres, lo que sea, creo que la autoaceptación es algo que deberíamos fomentar más. Y referente a esto, ahora yo les quiero preguntar, ustedes son los psicólogos, ustedes son los meros meros en esto, ¿cómo podemos ayudar? Porque ya identificamos que el problema no es la orientación sexual, el problema es todo todo el contexto social de discriminación, de violencia, de, bueno, ya lo platicamos. ¿Cómo podemos ayudar a que ese problema se acabe?
Pero yo te regreso a la pregunta y te pregunto, ¿pero cómo podemos desde dónde? O sea, desde mí como Fabiola, ser humano, aceptando a los demás como son y haciendo ejercicios de autorreflexión, de autocuidado, de respeto, haciendo ejercicios de no violencia, o sea, donde yo, Fabiola, cualquier ser humano, pueda interactuar con los otros y con las otras desde las diferencias, que entienda que los otros piensan distinto, que los otros quieren más sal, que los otros quieren chile, que yo no, que los otros quieren levantarse temprano y yo no, o sea, desde estas diferencias tan básicas que pudieran parecer absurdas, desde ahí, pues yo pensaría que podríamos empezar, ¿no? Pero si pienso como sistema, tendríamos que trabajar muy duro, muchachos y muchachas, por romper esta construcción patriarcal, falocéntrica, heteronormada, hasta yo me iría muchísimo más allá en sentido de hasta nuestro sistema capitalista contribuye a esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De alguna manera lo que estamos haciendo, pero convencidos desde nuestro día a día, desde nuestra propia persona, desde nuestras familias, desde la relación que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas. Los que no tienen hijos e hijas se tendrían que estar replanteando qué prejuicios llevan, qué construcción llevan para esperar un hijo o una hija, qué van a esperar de ese hijo, de esa hija, y si acaso tienen un hijo o una hija intersexual, ¿cómo lo van a abordar? Y si tienen un hijo o una hija con una preferencia sexual distinta que no sea la heteronormada, ¿cómo lo van a abordar? Es todo un ejercicio, muchachos y muchachas, de concienciación, de respeto, de amor. Creo que hace falta que nos amemos y que nos demos cuenta que en este ejercicio amoroso todas y todos podemos ser lo que queramos ser. Y que si una persona quiere expresarse de la manera que lo quiere hacer, está en todo su derecho de hacerlo, porque además es una cuestión de derechos. Fíjense, claro. Si partimos de los derechos, ya sin tanta emoción que le acabo de poner a este bloque, si solo partimos de los derechos, ¿qué podemos hacer? Ser respetuosos de derechos y hacer todo lo que está en nuestras manos para garantizar que la otra persona tenga el mismo derecho que yo. Si yo soy un heterosexual y tengo derecho a casarme, ¿por qué el otro no? ¿Por qué la otra no? Si yo soy un heterosexual y tengo derecho a un trabajo digno, bien pagado y con cuidados laborales, ¿por qué razón el otro no o la otra no? Si yo tengo derecho a ir por la vida, caminar por donde yo quiera sin que me griten cosas, sin que me golpeen, sin que me discriminen, sin que me saquen, ¿por qué el otro no? Desde los derechos, la respuesta sería esta. ¿Qué podemos hacer? Muchachos, hagámonos defensores de derechos humanos.
Y Fabi, se nos está acabando el tiempo como muy rápido y me gustaría una conclusión.
Hagamos conciencia de esto, de que todas y todos somos sujetas y sujetos de derechos y que en la medida en la que trabajemos por ellos vamos a tener sociedades, países, comunidades y familias mucho más incluyentes, mucho más libres, con menos problemas mentales, con más posibilidades de ser los que somos y tener una buena calidad de vida y saludable física, emocional, social y laboralmente y en todos los sentidos. Sé que es una utopía, pero en realidad es algo que si no lo vemos como posible, no trabajaríamos por ello.
Y pues bueno, nada más eso, el aprender a respetar. Es imposible que estemos en el 2021 y todavía estemos buscando eso, el respeto colectivo. Creo que es algo que vamos muy atrasados en cuestión de sociedad. Entonces, pues nada más eso y estarle enfocando a esto desde nuestra trinchera, que es individual, para poder generar un cambio colectivo.
Pues yo lo único que quiero compartir es reforzar la idea de Fabi, ¿no? Volvernos defensores de los derechos y respetar lo que la otra persona quiere de su vida, no intentar reprimir los sentimientos, las emociones para satisfacer las propias, ¿no? Hay que dejar que cada individuo tenga sus propias expectativas de lo que quiere, ¿no? Y me voy con eso.
Y bueno, es hora de despedirnos. Nos acompañó la psicóloga Fabiola Morales, licenciada en psicología con 20 años de experiencia profesional, con ejercicio docente por más de 12 años y con muchísima preparación en cuestión de derechos humanos e igualdad de género. Entonces, un placer haberte tenido con nosotros, Fabi. ¿Algún número donde te podamos localizar?
Muchísimas gracias. El número de contacto es 393-105-8469 y en las redes sociales como Fabiola Morales.
Ahí lo tienen. Agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Núñez. Este programa será disponible a partir de las 11 horas al concluir esta emisión. No te olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Giuseppe Cerniquiaro,
Salvador López
y Paola Cebes.
Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.